Oye, estoy encantado de estar aquí, sobre todo el...
Lo fresquito que estamos.
Porque sí, porque estuve trabajando en el sur la semana pasada, estuve recorriendo esos sures y la verdad es que asusta, ¿no? Asusta la isla que tenemos, asusta la complejidad, asusta la enorme densidad de todo y la complejidad viaria y la poca conciencia que en muchos casos tenemos con el medio ambiente, ¿no?
Cada día hablamos de este tema y cada día nos damos cuenta de que son discursos vacíos, ¿no? Es decir, que realmente las actuaciones de todos nosotros, no solamente de los que nos gobiernan, que los hemos leído nosotros, demuestra que hablamos mucho, pero nos preocupa poco.
Sí, las realidades se imponen, ¿no? Luego ves en los medios de comunicación que una nueva actuación que se está haciendo en El Mojón, en Arona, que tiene nada menos que 10.000 unidades alojativas o 10.000 camas o como quiera que se le llame.
La posibilidad de que haya 10.000 personas más durmiendo en esa zona.
Efectivamente, y lo primero que se hace es conceder una licencia para un McDonald's, ¿no? Lo cual demuestra realmente dónde están las prioridades muchas veces y la falta de, digamos, análisis global de lo que está pasando. Meter 10.000 personas más y luego crear una serie de ofertas que realmente no necesitan o no atienden a las demandas que actualmente tiene la sociedad de Tenerife. Estoy hablando de los residentes, ¿no? Estamos hablando del problema alojativo que tenemos, que es tan grande, y estamos hablando de un montón de cuestiones que no se están teniendo en cuenta. Aquello, realmente, moverte, por ejemplo, entre los cristianos y las Américas parece una especie de videojuego últimamente, ¿no? Parecen esos videojuegos de multicapa donde te van saliendo gente que te quiere meter mano en los videojuegos y tú te tienes que defender, ¿no? Pues algo de eso parece ahora, ¿no? Con una cantidad de patinetes, de vehículos de estos de movilidad reducida que ahora son utilizados también por los turistas. Cualquiera los coge, ¿no?
Y van casi por la vía como si fuera...
Bueno, aquello es un disparate de un calibre, bueno, pues demencial, ¿no? Una cosa lamentable, ¿no?
Demasiada gente. O sea,
sí, demasiada.
El reto demográfico tenemos que enfrentarnos a él con valentía y oye, ponerle cercas al campo es complicado y decir cuánta gente cabemos en la isla es un análisis que hay que hacer.
Es que no lo podemos demorar, o sea, es así, es una realidad que existe y la dificultad que tenemos simplemente para hacer determinadas cosas en la vida diaria es muy, muy compleja, ¿no? Y a eso le añades pues una enorme cantidad de turistas que muchas veces, bueno, pues están, tampoco hay un orden y un concierto tampoco con esas actividades, con lo cual es muy, muy complicado todo, ¿no?
Antes se podía controlar fácilmente la capacidad que teníamos de atender a turistas por el número de camas hoteleras, pero ahora desde que el alquiler vacacional se ha multiplicado y además se han registrado muchísima gente en los registros de viviendas vacacionales, pero no cabe la menor duda de que hay muchísimas que son ilegales y que se están empleando y que están siendo utilizadas por... ¿Cuánta gente convive con nosotros? 300.000, 350.000, que estamos hablando que no tenemos el control de la población que reside de manera constante aquí, porque unos turistas van y vienen, pero son población flotante, pero está... Y hay que darle servicio, tienen que mover por las carreteras, hay que dar la sanidad, educación y justicia no, pero sanidad y movilidad
es tremendo, Diego, porque encima te vas por fuera de los hoteles y en algunos hoteles hay trabajadores de esos hoteles viviendo en caravanas. No es que sean caravanas de gente, no, es que son trabajadores de hoteles que no tienen dónde vivir y están viviendo en caravanas.
¿Eso ya se ha visto en Mallorca?
Pues se está viendo aquí ya de una manera clara. Luego hay, por ejemplo, en la zona del puertito de Adeje, un asentamiento enorme. Arona esta semana actuó también en otro, donde habían estado vendiendo parcelas de propietarios privados. Alguien había llegado ahí con una típica cinta de esas y la cal y había vendido...
Parcelado un sitio.
Parcelado y ahí se pusieron a vivir y luego ya...
Al estilo ocupa ilegal.
Pero es que luego miras al mar y el mar, en este caso para que se vea que aquí hay responsabilidades para todos, pues en este caso esto es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica. Si tú miras el mar está plagado de embarcaciones realizando actividades económicas, y estoy hablando de observaciones de cetáceos, estoy hablando de actividades recreativas con música y con bebidas y demás, está plagadísimo de embarcaciones. Aquello parece, no sé cómo calificarlo. Luego también es que tenemos el mar, la tierra, y a veces se incorpora además un helicóptero que hace excursiones turísticas y se mete en espacios naturales protegidos, cosa que no debería ser, con lo cual es que se te cae el alma a los pies, ¿no?
El modelo turístico no va a cambiar, no tiene pinta.
Si no se interviene y se hace una actividad desde las administraciones realmente clave, clara, es que ¿cuál es el beneficio? Yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio de que un señor de donde sea me monte una empresa ilegal de motos de agua y haga en el mar lo que le dé la gana, cuando ese dinero se va fuera de Tenerife y realmente se están incumpliendo las normas? Yo no lo entiendo, ¿no? O sea, es un problema muy serio que tenemos y que parece que no se quiere abordar.
¿Y competencias? ¿De quién tiene que fiscalizar todo eso? De todas maneras, la valentía de hablar de un proyecto turístico diferente, de un modelo sostenible, es una cosa, ya insisto, que se habla mucho de ello, pero no sé si está trabajando adecuadamente.
No vemos resultados, ¿no? Pasan los años y lo que vemos es mucho más descontrol y muchos más problemas, ¿no?
Bueno, pues hay que seguir hablando de este tema. Y hoy yo quería preguntarte por la noticia de la semana aquí en nuestro entorno, en el puerto de la Cruz, con el control que se hace sobre las aguas, que es real, se hace un control de las aguas de baño diariamente y se publica en una página web de acceso público, donde quién va a entrar a ver, pues poca gente va a entrar a ver eso. Pero yo la reflexión que quería hacer contigo es, ya que gastamos tanto dinero en controlar la calidad de las aguas que nos rodean, ¿por qué no nos damos cuenta o no empezamos a pensar que el protocolo de cierre de playa, de garantizar que no se afecte la salud de los ciudadanos, esté en manos de municipios, competencialmente hablando, a lo mejor con una carga política, una carga personal muy, muy dura, cuando a lo mejor debería ser la propia Dirección General de Salud Pública a nivel de ministerio el que decretara el cierre de la playa sin recomendarlo? Es decir, que no mande un correo electrónico a un ayuntamiento, que a lo mejor lo abren, a lo mejor no, y que después tiene que tomar la decisión el alcalde con el coste político que eso supone. Bueno, pues eso, todo eso lo eliminamos y directamente la Dirección General de Salud Pública, cuando supera un parámetro de miopías, es decir, cuando tienes dos diatrías, no va la mili, pues igual. Si tiene 500 de Cobacter Pylori o de Coli, usted tiene que cerrar la playa. Y el decreto viene directamente de la autoridad que debería ser competente, que es Dirección General. ¿Por qué no se habla de esto?
Sí, podría ser incluso la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que muchas también veces hace esos análisis, ¿no? No se habla de eso y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, una de las cosas que nos falla aquí, es que cuando se produce una disfunción, como se ha producido en este caso en el puerto, hay que aprender del error. Ya a mí me entristece mucho que ya se haya convertido en una herramienta de pelea política.
A mí me pasa lo mismo, digo, vamos a aprender de lo que ha pasado y vamos a arreglarlo.
Porque, ¿sabes lo que pasa, Diego? Yo creo que ahí coincides conmigo. Se está opacando la realidad del problema con ese ruido político. O sea, en lugar
¿y cuál es la realidad? Porque yo creo que las plataformas hoy lo han dicho. El problema es que no se están haciendo las cosas que se habían prometido que se iban a hacer.
Efectivamente, la realidad es que seguimos teniendo un problema gravísimo con los vertidos y que no se están haciendo personalmente en una visita en barco al litoral del norte de Tenerife, que hago periódicamente para que la gente conozca su territorio. He estado por encima del emisario y ahí se ve ese emisario que falla, que está fallando porque tiene fisuras y están saliendo... está saliendo pues el resultado de ese emisario.
Y el emisario no depura, el emisario es la mierda, porque con la palabrita la pone un poquito lejos de la costa.
Lo saca. Había que hacer una obra que se ha retrasado, por lo visto, bastante en ese emisario y sigue habiendo esas filtraciones. En todo caso, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que, como bien dices tú, que yo creo que ahí está la clave, no podemos depender de un correo electrónico enviado a un ayuntamiento sin saber si ese correo electrónico se va a abrir y cuándo se va a abrir. Ese no puede ser el sistema. Porque si ese correo electrónico comunica algo tan importante como hay una contaminación, hay que cerrar una playa, no puede ser el indicio o la orden o lo que yo voy a utilizar.
Una recomendación, es una recomendación. Después no el alcalde
ser.
Decide.
No puede ser. Eso no puede ser porque estamos dejando al albur de un montón de circunstancias de si me voy, de si ese día pues la secretaria o secretario está enfermo, si no se abre el correo, si por lo que sea hay una incidencia, no podemos dejarlo a esa cuestión. Y tiene que ser algo mucho más automático, como dices tú. Hay unas condiciones, unos parámetros físico-químicos del agua o químicos del agua que indican esto, consecuencia automática, cierre de playa.
Hasta que eso no se revierta.
Hasta que eso no se revierta. Lo que no podemos hacer es, además, con la desconfianza, con el problema, con el cabreo generalizado que hay, no podemos seguir con esto y debemos entender, y esto creo que es un síntoma, que actualmente la cuestión de los vertidos al mar sigue sin ser prioridad. Y no estoy hablando del puerto, ¿eh?
No. Yo me río porque lo llevo diciendo, yo he reflexionado en esa misma línea la semana pasada y esta. Es decir, la conclusión que yo saco es que, una vez más, se habla mucho de un tema, pero realmente no hay interés. Porque si hubiera interés, esto estaría resuelto hace 30 años. Y que no se hagan nuevos vertidos no quiere decir que los que estén no se arreglen.
Mira, hace una semana me llamó la Televisión Canaria para intervenir en este tema y entonces me dice, ¿ustedes tienen algo que decir? ¿Ustedes han trabajado esto? Digo, bueno... la persona que da nombre a la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, Teleforo Bravo, lo ha repetido un montón de veces y lo sigo repitiendo, en el año 80 entregó 3 informes a los ayuntamientos del Valle anunciando que esto iba a ocurrir. No le hicieron ni caso. Llevamos exactamente desde esos informes 46 años y la situación básicamente no ha cambiado. Y no ha cambiado un poco, y aquí voy a unir los dos temas. El primero que hablo, de los 10.000 habitantes en el Mojón, y esto. Cuando el Valle de la Orotava ha incrementado en población 500.000 habitantes desde el año 80, y ha aumentado, perdón, 500.000 habitantes se me ha ido la cabeza, 50.000 habitantes, ahora tenemos algo más de 100.000. Y ha incrementado, eso sí, 500.000 habitantes el número de turistas. Y se sabía que la depuradora y que los sistemas de alcantarillado, de colectores, no están terminados y siguen incrementando la recogida de las aguas de todo el valle para llevar eso a una depuradora que está dimensionada para la mitad de habitantes. Hombre, es que sabíamos que esto iba a ocurrir. Si es que además el propio Consejo Insular de Aguas lo dice en el anterior mandato, dice en un informe que cuando se vayan incrementando las aguas del Valle de la Orotava a través de los alcantarillados y el colector, va a haber problemas. Lo dice ya, lo anuncia el Consejo Insular. Esto se sabía. Entonces, lo que de verdad tenemos que hacer es solucionar de una vez el problema, terminar todo el sistema, que yo sé que no es fácil porque hay que dar un montón de autorizaciones, licencias, etcétera, y de una vez tener una depuradora en condiciones. Mientras eso sea así, y por supuesto el colector, lo que no puede ser, lo que va a seguir pasando, mejor dicho, es lo que estamos viviendo. Y ante eso hay que mejorar, hay que ser muy eficiente en estos sistemas de alerta. Porque si no, estamos especulando y quien puede pagar el pato en este caso es la salud de las personas que están haciendo uso de ese litoral, ¿no?
Hay tanta gente trabajando en este tema y tan poca eficacia. Yo ayer hablábamos de un tema que no voy a dar el nombre de la urbanización, pero aquí en el norte de esta isla, uh-huh, urbanización nueva del año 2010, donde se exige la instalación de una depuradora, pero va y la ponen en un territorio afectado por la ley de costa, con un vertido por un acantilado, fabrican la depuradora entera, conectan toda la red alcantarillado y cuando van a entregar la urbanización al ayuntamiento, dicen, esa depuradora no puede estar ahí, no, pero ya está todo hecho. Está casa de gente viviendo y tal, y todos los colectores llenos de caquitas y caminando para allá. ¿Y ahora qué? Bueno, pues 15 años después siguen sin solucionarse. Pero cuando uno pasa por la costa, ve los chorretones verdes, sí, 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 colgando por allí. Que porque...
Mira, yo te puedo decir...
Y ya sabes por dónde, ya, sí, por dónde, bueno, está.
No, pero si es que yo salgo periódicamente, te digo, salgo... Desde
eso es nuevo, eso no es del año 80, eso es nuevo.
Pues salimos desde el puerto hasta Santa Úrsula, o bueno, más bien hasta La Matanza, y desde el puerto hasta Los Relejos. Hay que ver lo que hay ahí.
Se nota,
hay que ver lo que hay ahí. Entonces, no, esto no puede seguir así. Esto no puede continuar de esta manera porque hay un problema real. Y eso es prioridad número uno. Si una sociedad no es capaz de gestionar sus propias deposiciones, vamos, es que ni los romanos.
Lo sí, es verdad.
Muchas veces los romanos manejaban mucho mejor sus deposiciones que nosotros. No sé, que hay tecnología.
Y los árabes de muerte. Los árabes eran unos virgueros para ese tema.
Los árabes eran
virgueros.
Eran una maravilla con el tema del agua y todas estas cuestiones.
Sí, instalaciones de saneamiento de la época árabe en la península ibérica, que dice, tío, es tecnología del siglo XX.
No podemos.
Qué cuidado para las aguas negras, qué cuidado.
Es que nos dan lecciones, nos siguen dando lecciones y nosotros no aportamos. Además, es una cuestión numérica. O sea, vamos a ver, Tenerife tiene 1 millón de habitantes y recibe 7 millones de turistas. Todas esas personas, con perdón, están
comiendo, meando, respirando y
comiendo, y así. Meando y cagando. Lo siento, es así. Entonces, no hay más.
Hay que sacarlo para algún lado.
Y además, es pura matemática. Más personas, más aguas negras. O sea, es que estás metiendo 10.000 personas nuevas en Tenerife
todos los años. Si traemos más garbanzo y más arroz y más lentejas, es que salen también por algún lado.
Está claro, no hay más. Hace años, mira...
O sea, que los garbanzos y las lentejas se venden y las cañitas no se venden.
No se venden. Hace unos años, en una visita a Sores, a un jardín botánico, empezamos a hablar con el director del jardín, y su obsesión era el crecimiento de las aguas negras en su isla. Es lo primero que el hombre detectaba y es lo primero que te decía. Tú decías, claro, pero si es que esto es así, esto es pura matemática, o sea, y pura física y pura química. Más material contaminante. Eso tiene que ir a algún sitio. O lo mandas al subsuelo, si no lo gestionas, o lo mandas al subsuelo o lo mandas al mar. Pues ya está.